26 grados es la temperatura en Montevideo ya, la humedad está en el 86% y tenemos viento soplando del noreste a 16 kilómetros por hora con cielo mayoritariamente despejado.
¿Qué lo dijiste?
¿Por qué dijiste
lo sospecha,
de
porque no se ve ninguna nube.
¿Cómo que no? ¿Se ve? Sí. A ti te tapan los árboles. Hay algunas nubes y se supone que va a haber más, porque el tiempo tiene que descomponerse. Se anuncia que viene la lluvia después de estas temperaturas tan altas que hemos tenido estos días y que obviamente han sido un factor de riesgo en materia de incendios. Hemos tenido incendios forestales en estos días. La semana pasada se registraron varios, sobre todo en la Costa de Oro de Canelones. La mayoría de ellos provocados intencionalmente o que se iniciaron a raíz de la actitud irresponsable de algunas personas. Justamente de incendios es que quería hablar hoy, Juan Gropone, tirar alguna reflexión.
Sí, el tema de los incendios de los bosques es un tema que yo lo he estudiado porque tiene que ver desde el punto de vista de la tecnología con la manera como el hombre adquirió el fuego. De modo que es un tema muy interesante desde el punto de vista tecnológico. Y es un tema sobre el cual se ha estudiado mucho. Es decir, los bosques se incendian naturalmente. Es decir, los bosques tienen un ciclo natural en el cual se incendian. Esto se debe, forma parte de la ecología del bosque. El bosque está preparado para ser incendiado y sobrevivir. Se ha medido la frecuencia media de los incendios. Los incendios ocurren por tormentas eléctricas, es decir, son rayos que caen en el bosque y entonces se incendia el bosque y eso hace una renovación del bosque, es una parte muy importante del ciclo. Pero el problema es que la frecuencia media de los incendios, que se ha medido muy bien, es de 25 años aproximadamente. Es decir, que en promedio, esto lo han estudiado mucho los norteamericanos. Además lo han estudiado mucho porque tienen grandes parques nacionales que los cuidan, el Yellowstone, por ejemplo. Y el último incendio en Yellowstone provocó una cantidad de estudios muy importantes sobre el incendio de los bosques. De modo que los bosques, se puede decir, se incendian espontáneamente por tormentas eléctricas cada 25 años.
Pero ahí tú estás
refiriéndote... Pero eso no es lo que pasa en Uruguay.
Al menos no.
A ver, no es lo que pasa en Uruguay.
Un detalle, tú estás refiriéndote ahí a los bosques considerados... puros los bosques naturales, no a los bosques que interactúan con el ser humano.
Ahí está, el problema quiere decir que si los bosques se incendian más frecuentemente que 25 años de promedio, es decir, por ejemplo 5 veces por año, entonces es el hombre. Es decir, no es que algunos son provocados por el hombre, todos los incendios en Uruguay son provocados por el hombre, no hay otra vuelta. Es decir, nunca vi que se dijera la tormenta eléctrica de ayer incendió el bosque de eucaliptus del departamento tal. Es decir, yo eso nunca lo vi. La noticia siempre es no se sabe las causas, y entonces no se sabe las causas quiere decir claramente, es una causa humana, intencional o involuntaria. Entonces yo creo que, además hay otro problema, es decir, una de las cosas que descubrió el parque de Yellowstone es que limpiar el bosque tampoco sirve demasiado. Así que no hay mayores medidas preventivas, es decir, que hay que controlar el tema de los incendios. Ahora, lo que sí hay que controlar acá es a la gente. Es decir, hay que hacer una educación importante para evitar que se hagan esos asaditos o que se quemen esas hojarascas por gente que no tiene ninguna experiencia, no sabe para qué lado va el viento, no sabe cuándo el viento cambia y, por lo tanto, provoca un incendio. Y ni que hablar los piromaníacos, como últimamente han aparecido. Sí, yo creo que acá hay un problema muy serio, que es atacar a la causa, que somos los seres humanos los que incendiamos los bosques.
Y ahora el presidente Tabaré Vázquez va a prohibir fumar en los bosques.
Sí, estamos hablando de un problema serio en el Uruguay, porque por un lado en lo que es la costa se propició durante décadas un desarrollo forestal propio, polémico incluso, ¿verdad? Porque sí. Hay quienes sostienen que fue incluso contra el medio ambiente, ¿verdad? Afectando la movilidad de las dunas, en fin. Pero digo, hubo una forestación especial en prácticamente toda la costa, por lo menos de Montevideo hacia el este. Y por otro lado tenemos en los últimos años la forestación productiva, la que tuvo ese empuje tan fuerte a partir de la deforestación. Así que estamos en un país que decidió forestar por dos líneas distintas, decidió forestar, pero por lo visto no decidió crear, a propósito de la forestación, la cultura correspondiente, ¿no?
No, y las medidas de protección, Emiliano, porque una vez que se desata un incendio forestal, y sobre todo en estas plantaciones, que son las plantaciones de monocultivo, que en el Uruguay ya hay 700.000 hectáreas, que por la forma en que se trabajan de podas y raleos, queda un montón de material muerto y seco en el piso, y eso es todavía más, mucho más inflamable, digamos, que un bosque natural, ¿no? Pero yo tengo una propuesta para hacer con respecto a esto, porque también hay medidas, está la mejor medida, te lo dicen todos los forestales, te dicen, la mejor medida es tener una vigilancia. Es decir, vigilancia en el sentido de tener gente mirando, y en cuanto ve que hay un poquito de humo, ¡brum!, ahí, porque ahí se puede atajar el fuego. Una vez que el fuego se desata, es muy difícil controlar. Pero yo pensaba, esto es una idea que uno viene manejando, yo lo vengo pensando desde hace tiempo. En el hemisferio norte tienen excelentes equipos y material humano también, y gente entrenada, que durante la época de verano están muy activos en el control de los incendios de bosques en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Y esa gente durante el invierno europeo está totalmente sin trabajo, no tiene muy poco que hacer. A mí me encantaría, como un ejemplo de cooperación internacional, tener un convenio a través del cual esta maquinaria y este personal se pudiera trasladar a los países como el nuestro, y que estuvieran aquí capacitando gente, practicando, porque a ellos les viene bien también, esta gente se forma en la lucha contra el fuego, con un convenio en el cual, yo qué sé, un país como el Uruguay, que sería el receptor y el beneficiario, provendría, yo qué sé, los viáticos, la empresa privada uruguaya, que son también compañías poderosas, podrían contribuir con esto, y entonces conformar un equipo que sea un poquito más fuerte que nuestros bomberos. Yo le tengo un enorme respeto a los bomberos uruguayos. Una vez tuve que hacer un estudio sobre los bomberos en la frontera, en toda la frontera del Uruguay con Brasil, y quedé realmente emocionado de la dedicación de esta gente a su trabajo y lo que ellos llaman el espíritu bomberil, que me hizo... Yo nunca lo había escuchado, pero que realmente existe.
Nunca
escuché
esa expresión.
Pero no tienen medios, es decir, realmente tienen una pobreza para hacer frente a estas catástrofes, que yo creo que se les podría perfectamente apoyar con un convenio de naturaleza.
Está buena la idea. Bueno. Francamente, creo que aporta, ¿no?, al debate de estas cuestiones. Fernando.
Sí, no, me quedé pensando en esta idea, me parece muy buena. Yo creo que los bomberos son de esas figuras que tienen en la sociedad gozan de gran respeto, de gran aprecio, porque precisamente el fuego siempre fue algo que necesario para el ser humano, pero que siempre... que siempre respetó el hombre, ¿no? Es decir, de tenerlo dominado en la hoguera, en el hogar familiar, primero en el hogar de la caverna probablemente, a lo que puede ocasionar. Incluso de los delitos más graves son los delitos vinculados al que provoca incendios, en fin. Es decir, hay toda una... El fuego y la forestación y la naturaleza tiene toda una significación muy importante que nos viene a los seres humanos. Yo creo que la vigilancia es esencial, la distinción se impone, la distinción entre lo que es la irresponsabilidad a lo que es el dolo, ¿verdad?, a lo que es la intención de dañar, hay que distinguirla muy bien. Efectivamente, en el Uruguay hay mucha intervención en lugares públicos, mucha intervención del ser humano que provoca daños. Debería haber una prevención, la ha hecho los bomberos, se repartían unas cartillas en algún momento que decían cómo hacer el asado, que poner las piedras, etcétera. Me acuerdo en mi juventud, historia reciente también.
¿Me das seguro?
De haber visto en algún campamento, en fin, ese tipo de advertencias, pero efectivamente se impone, es preocupante. Y en cuanto a lo del dolo, a la intención de dañar que se ha padecido, todos suponemos que son locuras aisladas, que no tienen, por suerte, ninguna motivación más allá de la piromanía, que es una patología que existe, ¿verdad?
Mira, Juan, desde la audiencia dice Juan José de Tacuarembó, trabajo en una empresa forestal y puedo decir que muchos incendios se iniciaron por rayos. Es muy común esto ha ocurrido en el norte, en la zona norte del país.
Sí, sí, es la causa espontánea del incendio de los bosques, ¿no?
O sea, esa causa obviamente existe. Lo que tú dices es que, en el caso uruguayo, evidentemente están sumándose muchos otros factores.
Claro.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico en perspectiva@espectador.com.uy. Teléfono 90 20 810. Grupo PIC 1711 0810. Contestador 902-5377.
Pito, ¿tú tienes alguna experiencia con el tema incendios?
No, solo que allí donde yo veraneo todos los años, en la colonia de vacaciones del Club Banco Hipotecario, que es un, bueno, en mezcla de monte nativo con monte artificial, ¿no? Porque se han plantado muchos pinos en distintas generaciones. Hay de todo para prender fuego. Ahí sobran las pinochas y las piñas y las ramitas de todos los tamaños y colores. Se han vivido momentos de gran alerta, ¿no? Porque claro, cuando vienen las sequías muy fuertes en verano, hay una enorme preocupación, pero hay una suerte de cultura organizacional en el camping, ¿no? Que arrancó desde el comienzo, cuando había una súper estricta vigilancia en cuanto a cómo prendías el fueguito para hacer tus benditos choricitos, ¿no? El asado de tira, que ha dado resultado porque no ha habido jamás un problema. Es decir, de alguna manera, lo que ustedes estaban señalando, ¿no? Que alertaba a Don Pony, lo que decían los demás, si hay una vigilancia, si hay una cultura, si hay una preocupación, ¿no? Las cosas se pueden hacer bien. Espero que esto, a su vez, no secar, no estar secando una buena racha, ¿no? De un lugar muy bonito que nunca ha tenido una catástrofe de este tipo, ¿no? Que no nos pase lo mismo con la Celeste.
No nos dejan tocar.
No sé, vamos a levantar el ánimo.
El tema de la Celeste para no secarla.
Sí. Pero bueno. Empezamos 14:01 de mañana. Que no le
empezamos
gusta
mal.
La...
Empezamos mal.
Pero vamos a terminar la noche contra Brasil.
¿Me secundás? Sí. ¿Ese cuadro está para campeón, sí o no?
Por mí sí. Bien. Claramente. Desde hace años que no había un cuadro que estaba para campeón.
Está para campeón ese cuadro.
Sí. Bueno, ojalá la performance se mantenga. Sí, mañana sí. Hablamos, en todo caso.
Y si salimos segundo, está bien igual, está claro. ¿No?
Nos invitan mañana.
Sí, pero mejor primero.
Pero está para campeón. Sí.
Adolfo Garcés, Fernando Escriña, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Corompones, de todo con nosotros en esta tertulia hoy. Gracias y hasta la próxima.